Está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Pues sí, queríamos empezar el curso de nuevo estos directos del Candelero, pues trayendo a nuestra mesa una sección veterana ya y bueno, pues que nos gusta siempre mucho tener por aquí, de la mano de Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica, como es esta sección de agroecología y consumo responsable. Y hoy, bueno, pues tenemos, cómo no, al teléfono a Pilar Galindo. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros, que nos consta que estás teniendo unos días muy, muy locos, así que más todavía agradecimiento por tu participación. Y bueno, nos gustaría hablar hoy, para empezar el curso, de un congreso en el que la semana pasada, sin ir más lejos, estuviste participando como representando a la Garbancita Ecológica y también a la SEAE, que es el sexto congreso de economía feminista. Se desarrolló en Valencia y nosotros nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué hacía por allí la Garbancita Ecológica en un congreso de economía feminista?
Bueno, pues tiene todo que ver con lo que hacemos cada día, porque la alimentación forma parte de la economía y la actividad del consumo responsable también, aunque sea la parte invisible, porque cuando hablamos de economía, sobre todo la economía oficial, la economía capitalista, pues está considerando el consumo una esfera que se realiza en la esfera privada y que por lo tanto está oculto. Sin embargo, está condicionado ese consumo por la forma en que la economía está produciendo para obtener cada vez más beneficios y no para satisfacer necesidades humanas. Entonces, tenía todo que ver el estar allí. Hemos participado presencialmente 4 mujeres, yo por parte de la Garbancita Ecológica y también de SEAE, porque pertenezco a su junta directiva y al grupo de trabajo de ecofeminismo que estamos montando con mucha ilusión y con muchas dificultades, porque claro, es un grupo de trabajo que tiene un ámbito no territorializado, porque SEAE tiene una escala estatal y por lo tanto trabajamos mujeres en ese grupo de distintos territorios. De hecho, en Valencia estábamos una de Madrid, otra de Mallorca, otra de Valencia mismo y otra de Granada, de Málaga. O sea que pues estábamos representando un poco esas condiciones. ¿Qué pasaba en Valencia? Pues del 5 al 7 de septiembre se ha celebrado el sexto Congreso Estatal de Economía Feminista, que ha tenido ediciones anteriores menos ambiciosas, pero en esta última, que se llamaba Paradigma Feminista y Transiciones Justas con la Vida, se incorporaron nuevas áreas temáticas que pues poquito a poco están abriéndose camino en el escenario del feminismo. Hubo 6 bloques simultáneos, con lo cual hubo mucho trabajo repartido simultáneamente, 15 talleres, 3 plenarios y una asamblea, y más de 300 personas, en la mayoría de los casos mujeres, y las áreas temáticas fueron la clásica de cuidados, que trabajaba su concepto ética y cuidados comunitarios, desmontando el neoliberalismo, políticas públicas, presupuestos con enfoque de género, resistencias feministas y estrategias de cambio, y ecofeminismo, que era una de las 3 áreas nuevas que aparecieron respecto al congreso anterior. El SEAE y la Garbancita hemos querido participar en este congreso especialmente por eso, porque se abría una oportunidad de que, aunque ya en el congreso de Vic, que se produjo creo que hace 2 años, pues había compañeras catalanas, estuvieron aportando cuestiones de soberanía alimentaria y agroecología, pero no se había conceptualizado como tal un eje de estas características. ¿Y qué es lo que hemos hecho allí? Pues hemos realizado un taller y 3 comunicaciones, nada menos.
Bueno,
hemos hecho muchísimo
trabajo.
Sí. Y en ese trabajo, bueno, esas tres comunicaciones, una tenía que ver con las plantas, es la que venía desde Granada, una compañera que se llama María Vera Campoy, pues ella presentó un trabajo que consistía en decir, bueno, en el desarrollo de la producción agraria ya hubo un sesgo de género, porque cuando se empezó a diferenciar entre plantas malas y plantas buenas, las famosas malas hierbas, sí, muchas de las malas hierbas eran hierbas que eran curativas y que eran alimentarias, pero desde el punto de vista de su interés en el mercado, pues decaía. Sin embargo, desde el punto de vista del interés de las mujeres lo tenía todo. Entonces, esa clasificación, pues ya parte del neolítico, en el que estamos eliminando ese tipo de recursos que forman parte de la salud y de la vida. Y su planteamiento era, en la agroecología tenemos que tener cuidado porque estamos trayéndonos los mismos parámetros de la agricultura convencional en ese sentido, de diferenciar hierbas que son aprovechables para la venta de las que no lo son. Pero ya tenemos que hacer el recorrido a la inversa y tenemos que recuperar esas plantas que tienen sentido y que tienen valor. Y bueno, no olvidemos que Europa ha tenido la caza de brujas precisamente para eliminar ese poder de las mujeres que de forma autónoma estaban salvando la vida de sus propias congéneres y de su prole y de la salud de las personas. Ese era un eje, vamos, una comunicación, pero luego tuvimos una comunicación en el terreno de la mujer rural, que, bueno, la elaboramos entre varias de nosotras, pero la presentó la compañera de Mallorca, Aina Calafat, y luego la ponencia que me encargué yo de presentar, que era desvelando la agenda ecofeminista del consumo responsable agroecológico, con el planteamiento de que comer y cuidar son actividades tan políticas y económicas como trabajar. Y esa pues también era una ponencia en la que estaban participando tanto mujeres de SEAE como mujeres de La Garbancita, la hicimos conjunta. Y el último trabajo que hicimos fue un taller. El taller pretendía, porque una de las cosas que también vimos en el Congreso es que se hablaba de ecofeminismo a veces sin plantar bien los apoyos de qué significa ecofeminismo y para qué. Porque del feminismo tenemos un recorrido ya más amplio, pero este además ha sido una corriente del feminismo que en España no ha entrado bien, porque cuando entró en un contexto en el que la única corriente de las que tiene el ecofeminismo que se desarrolló sobre todo era la corriente más esencialista, que hablaba de que los cuidados, digamos, que nos pertenecen a las mujeres por naturaleza, lo cual va muy en contra de la lucha feminista en muchos de los terrenos. Entonces, claro, provocó más que un acercamiento y recoger una línea nueva de trabajo, pues provocó un enfrentamiento y como una distancia entre las feministas que estaban planteando que había que responsabilizar a los hombres de los cuidados y las feministas que protegían la línea de que las mujeres estaban más vinculadas a la naturaleza y por lo tanto teníamos valores a cuidar y a conservar en el terreno de los cuidados y de los cuidados a la naturaleza. Eso ha evolucionado porque ahora, claro, tenemos en ciernes una huelga por el clima el día 27, es evidente que el maltrato al ecosistema y el uso mercantil de todos sus recursos nos está abocando no solamente a un agotamiento de los límites del planeta, sino también a una mala vida por parte de los seres vivos que la habitamos, incluidas las personas. Entonces nos está devolviendo esas malas acciones o esa acción individualista y mercantilista en forma de contaminación, cambio climático, desastres naturales. No hay que ver nada más que las lluvias torrenciales que estamos teniendo estos días. Y bueno, pues en ese sentido, el planteamiento de que tenemos que cuidar la naturaleza y hay que abordar ese cuidado con una mirada de respeto, porque no es fácil integrar, hay distintas lógicas y distintas complejidades. No somos iguales. Si estamos hablando de seres humanos, somos homogéneos, pero si estamos hablando de seres humanos, animales, plantas y materia física, pues hay una desigualdad y, sin embargo, tiene que haber un respeto a esas lógicas. Entonces, desde ese lugar, el ecofeminismo ahora se entiende más porque, además, ha abandonado, al menos en la mayoría de sus corrientes, hay una corriente ahora que va ganando peso, que es la que Alicia Puleo denomina como constructivista, que precisamente lo que plantea, y que Karen Warren, por ejemplo, que es una de las autoras que nosotras rescatamos porque nos parece que ha sido muy mal traducida y muy poco comprendida en el ecofeminismo en el Estado español, plantea precisamente una extensión del concepto de cuidados, denominándole el care-off, que es preocuparse de, en lugar de care-about, que es cuidar, que es lo que tenemos más interiorizado en el feminismo, el cuidar a las personas, y mientras que el care-off es el proteger a toda esa naturaleza y a todas esas condiciones que de alguna manera nos devuelven nuestra propia salud. Y bueno, pues ese taller precisamente estuvimos trabajando esos conceptos entre las personas que, las mujeres que asistieron. Ese taller no hubo ni un solo hombre. Y había chicas muy jóvenes y chicas feministas pues que no habían conocido el ecofeminismo, entonces pues estaban muy interesadas también, desde todas las preocupaciones por cómo nos estamos cargando la naturaleza y sobre todo cómo alimentarnos de una forma sostenible y respetuosa con esa naturaleza y cuidando nuestra salud. Y luego dentro del taller hicimos también una segunda parte, que consistió en un juego de roles, una representación de una crisis climática. En España es muy típico, o sea, de repente o no tenemos agua o la tenemos contaminada, y de eso se habla poco porque hay intereses políticos muy altos, y bueno, presentamos una situación en un territorio y distintos roles para poder ver cómo lo podíamos abordar de forma ecofeminista. Y bueno, pues también fue una experiencia en el sentido de decir cuánto nos falta por recorrer, porque tenemos una metodología en la que casi siempre cuando nos dicen representa un rol, pues nos metemos mucho en ese rol, pero ese rol es un rol no colaborativo, no colabora con roles diferentes para poder trabajar una solución que sea conjunta. Eso con respecto al trabajo que hicimos las Garbancitas y el grupo de ecofeminismo SAE, y respecto al congreso hubo cosas muy interesantes, dialogamos con un montón de proyectos y de mujeres, y luego participamos en la asamblea final en la que se decidió que el próximo congreso va a ser en Bilbao dentro de 2 años, en la primera semana de julio, y se propusieron ejes nuevos de trabajo y nosotras propusimos que se incorporara uno nuevo, que fuera alimentación, mujeres y salud, porque hay muchas mujeres ya trabajando en ese terreno y creemos que es importante además esa mirada interdisciplinar que el Congreso de Economía Feminista está planteando, no solamente llamar a otras disciplinas, otras profesiones para abordar el ecofeminismo, el feminismo y el ecofeminismo desde la economía, sino también no solamente hacer un congreso desde la academia, sino también desde los movimientos sociales. Esa apertura que muestra este espacio es un poco en la línea que también estamos trabajando desde dentro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, en la que estamos integrando tanto las habilidades y las prácticas de terreno de los movimientos sociales, de los actores de la cadena alimentaria, y también de, por supuesto, los científicos e investigadores que nos ayudan a ir un poquito más lejos en nuestra seguridad de que la alimentación ecológica no solamente es más saludable, sino también más respetuosa con el medio ambiente, y además hay evidencias científicas cada vez mayores, lo cual plantea que deberemos de cambiar el rumbo de una forma rápida y convencida, y para eso hay que cambiar las condiciones y hábitos y las redes de distribución de alimentos dentro de la sociedad, es decir, tenemos mucho que hacer. Por lo tanto, el resultado de este planteamiento es, hemos llegado al Congreso de Economía Feminista para aportar nuevas cosas, hemos sido bien recibidas y hemos planteado una agenda de trabajo hacia el futuro, hacia el próximo congreso.
Justamente de eso quería hablarte, porque si bien es verdad que son cuatro participaciones, a cuál más interesante, en esa ponencia que decías que fuiste tú la que la defendió de alguna forma, principalmente en el Congreso, nos parece muy sugerente esa idea fundamental de que de comer y cuidar son actividades tan políticas y tan económicas también como trabajar, y en ella planteabas una agenda de lo que tendría que ser el consumo agroecológico ecofeminista, y nos parecería bien que por lo menos pudiéramos darle una vueltita a eso, ¿no? ¿En qué consiste esa agenda, o desde tu punto de vista cuáles son los aspectos fundamentales que deberíamos abordar?
Bueno, en primer lugar, el darse cuenta de que, a diferencia de cómo la economía considera el consumo un acto que está fuera del mercado, porque, claro, al abordar la alimentación como un proceso de producción y reproducción del elemento central, que es el que haya unos beneficios y no satisfacer necesidades humanas, entonces lo que aparece es que se subsumen el trabajo, la política, la alimentación, la naturaleza y los cuidados y los derechos de las mujeres a ese beneficio privado, con lo cual estamos trastocando todas las condiciones. Entonces, el primer punto es conocer esa cadena de subordinaciones, comprenderla y procurar sentar las bases para que no se reproduzca. Es decir, en ese sentido, la apuesta fundamental es por generar unas condiciones en las que no abordemos la alimentación como una mercancía, sino como un derecho. Ese es uno de los elementos centrales, pero claro, dentro de eso está también el abordar cómo se construye ese cambio, porque es muy difícil de saltar de repente al vacío, de decir, claro, bueno, evidentemente queremos cambiar las relaciones entre el campo y la ciudad, queremos que los alimentos que se produzcan satisfagan necesidades humanas, cuiden la naturaleza y no se dediquen simplemente a un mercantilismo de cada vez más, pero para eso hay que construir las relaciones entre el campo y la ciudad, unas relaciones diferentes. Y en esas relaciones diferentes, para que sea ecofeminista, tiene que haber un cambio en las formas cómo se aborda los derechos de las mujeres. Hemos constatado y seguimos constatando que esa invisibilidad en los trabajos de cuidados en el terreno de la producción campesina son también muy evidentes, porque además se confunde mucho más el trabajo doméstico y el trabajo digamos productivo, entre comillas, porque el trabajo que sirve para la producción del mercado está en un continuum dentro de la economía campesina con el trabajo familiar. Eso sí, quien se ocupa de trabajo de cuidado son las mujeres. Entonces hay una doble invisibilidad, hay unas dificultades para que emerjan esos derechos y para que haya seguridad social, para que haya salario percibido por ese trabajo, al menos renta, en fin, todas esas cosas. El consumo responsable agroecológico en clave ecofeminista, lo que se plantea es que tiene que haber no solamente tenemos que preocuparnos por unos alimentos saludables a un precio razonable, lo cual implica que no sea el precio más barato posible, sino el precio que podemos pagar manteniendo la dignidad de quien produce esos alimentos. Y claro, eso supone también revisar cuáles son nuestras dietas, cambiar las proporciones, o sea, en el cambio de proporción a reducir el consumo de alimentos cárnicos tiene mucho que ver también el que no podemos tiranizar esa cadena de distribución y exigir unos precios que primero la naturaleza no los puede soportar porque hay un montón de desperdicio y también porque no es sostenible para que todas las personas puedan alimentarse de carne al ritmo que estamos comiendo.
Claro, y además, al ritmo que comemos al menos en el primer mundo urbano.
Efectivamente, pero claro, se intenta eso extrapolar hacia países que incluso han tenido una dieta habitualmente vegetariana o con muy poquita carne, como es los países de Asia, China, todo eso, India, y ahora pues están emergiendo unas enfermedades allí vinculadas con trasladar el patrón alimentario de globalizado y mercantilizado del centro de Europa y de América del Norte, ¿no? Entonces, lo que lo que se plantea esta agenda, por supuesto, es centrar esas bases para poder desmontar, y no nos podemos salir del mercado, pero sí podemos incorporar criterios que sean sostenibles y que integren todos estos elementos de cuidados que estamos ocultando. En esa agenda, pues uno de los ejes centrales es el cierre de la brecha metabólica entre el campo y la ciudad, entre producción y reproducción. Claro, ahí estamos hablando, ahí estamos condensando muchas cosas. Primero, esa mirada que no sea individualista y desentendida de lo que pasa en las condiciones que producen nuestros agricultores y agricultoras, que son los que nos alimentan. O sea, es tener una mirada de cuidados más global. Ellos nos cuidan y nosotros les cuidamos, pero no es el cuidado habitual de cuidar a quien tienes a tu lado y es dependiente, sino a quien está trabajando en una cadena de producción y reproducción ampliada desde el campo a la ciudad. Y luego, pues ahí también entra el cómo cultivas, el cómo cuidas esa naturaleza y sobre todo el cómo integras la reproducción de la vida, que ahí están todos los cuidados. La alimentación es un cuidado. Forma parte del trabajo doméstico, forma parte de aquellas cosas que además estamos cada vez más externalizando y mercantilizando. Entonces hay que recuperar el papel de la alimentación como un cuidado, pero hay que repartirlo. Ahí está la verdadera visibilización, visibilizar que, y también politizar y también sacar a la esfera pública. No puede ser que la alimentación siga estando soportada sobre los hombros de las mujeres que idean, cuidan, compran, etcétera.
Todo eso forma parte de esa propuesta, de esa agenda que tú propones en esta comunicación. Pilar, nos gustaría poder dedicarle muchísimo más tiempo para profundizar en todo esto. Nos van quedando muy poquitos minutos de programa, pero no queremos despedirte sin una fórmula, una forma de hacer concreto, de hacer realidad, de tomar pie y terreno en lo cotidiano, para que todos estos aspectos de esta agenda se puedan ir haciendo realidad, son experiencias y proyectos como el de la garbancita ecológica. Como estamos comenzando el curso, nos parece una buena ocasión para poder dar una cita, un dato, un mail, un teléfono, una localización, para aquellos que todavía no conocen el proyecto, pues que puedan conocerlo, que puedan pasarse y que puedan saber que es una forma más específica de hacer posible que esta agenda se haga realidad en nuestra vida cotidiana, con esa comida que es tan política y con esos cuidados que lo son tanto como puede ser ir a trabajar cada día.
Sí, efectivamente, hay que desmontar desde lo cotidiano a lo macro todo el desorden alimentario internacional, y tenemos que empezar por nuestra propia actividad cotidiana. En ese sentido, hay que aumentar en cada una de nuestras actividades y familias ir eliminando, reduciendo, decreciendo el consumo irresponsable y aumentando el consumo responsable. Y la forma mejor de aumentar el consumo responsable es ir a comprar a proyectos como es el caso de la Garbancita, que es una cooperativa sin ánimo de lucro de agricultores y consumidores que están trabajando desde esa tensión constante en romper la brecha entre el campo y la ciudad y acercar y construir relaciones humanas y relaciones de cooperación entre productores y consumidores. ¿Dónde estamos? Pues estamos al lado de la radio, para quien viva en Vallecas, en Puerto del Milagro número 8. Se puede comprar alimentos directamente yendo allí, como si fuera una tienda con un horario abierto al público de martes a sábado, pero también se puede organizar a través de una tienda online que lo que hace es facilitar a las personas que quieren preparar su cesta, que lo pueden hacer directamente desde su casa, escogiendo lo que desean, de una semana para otra. Y a nosotras nos ayuda porque de esa manera somos capaces de planificar mejor lo que le compramos a los agricultores que o bien pertenecen o bien son tenemos unas relaciones preferentes con ellos, y eso facilita el que no tiremos comida, o que se reduzca el estrío lo más posible. Aún así, pues también podéis encontrar productos a granel, es decir, no hay plásticos, estamos reduciendo todos los elementos que de alguna manera están construyendo toda esa contaminación que luego incineramos en Valdemingómez. Entonces lo que hay que hacer es precisamente reducir esa carga tóxica por nuestra parte como consumidores. Así que nada, os animamos. El correo de La Garbancita es la cesta básica @lagarbancitaecologica.org, pero podéis buscarlo también en www.lagarbancitaecologica.org/tienda y también podéis llamarnos al teléfono 618-215-863. Esos son los referentes. Nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Twitter y en Instagram. O sea que estamos
fácilmente localizables
en las redes sociales.
Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias. Volveremos a llamarte, como siempre, dentro de un mes y seguiremos profundizando en agroecología y consumo responsable. Un fuerte abrazo. Hasta siempre.
A vosotras.
Chao, hasta luego.